guarda rollo guajiro.
Buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira y hoy con nuestro invitado desde Cuba, Emiliano González Olivera. Buenos días, Emiliano.
Buenos días, hermanos. Buenos días a todos los radioescuchas de ese hermoso programa Alborada Guajira.
Muy buenos días, Oscar del Río.
Buenos días, Mandelivia. ¿Cómo se amanece hoy este fin de semana?
Yo estoy muy bien. Pregúntame, sí, ¿cómo estoy?
No hay que ni que preguntarte porque se ve a la vista, a simple vista.
Ay, se qué nota, cool. Ay, Emiliano. Emiliano, Oscar no pierde la costumbre.
Así que, bueno, tenemos a Emiliano.
No la pierde.
No.
Eso es bueno. Claro. Que no pierda la costumbre.
No, la gente de Remedio nunca pierde la costumbre, Emiliano.
Eso es un remedio, padre. Es un remedio. Eso es un remedio. No pierde la costumbre.
Definitivamente. Emiliano, de allá de Bayamo, en provincia Granma, Emiliano. Oye, Emiliano, quería conversar contigo un tema de mucho interés, una información, inclusive dimos por acá hace como una semana, más o menos, y me llamó la atención unas 3.300 cabezas de ganado que han muerto durante el primer trimestre de este año, allá en la provincia de Holguín, debido a la desnutrición y la sequía. Esto es una información que viene de funcionarios oficiales de la prensa estatal. 3.300 cabezas de ganado. Es una cantidad interesante en el primer trimestre de este año. Y parece que es cuestión de sequía, mucha sequía. No hay agua, no hay forma de llevar el agua a tantas reses. No hay, los embalses parece que están flojos de acumulado de agua, de metros cúbicos. En fin, que hay una problemática seria con este asunto. Y decir en Cuba que se han muerto 3.300 cabezas de ganado en el primer trimestre de este año es una cosa bien seria, Emiliano. ¿Qué tú me puedes decir con relación a esto? ¿Y qué está pasando con este ganado? ¿Y en realidad es la sequía o es que no hay creadas las condiciones para mejorar la situación del ganado vacuno allá en Cuba?
Bueno, mira, Oscar, la situación es un poco complicada y está interesante que, bueno, por lo menos la prensa oficial está hablando ya de las cosas que están pasando en realidad en Cuba. Aunque es un poco cuestionable que las cifras sea esa. Recuérdese que todos los planes en Cuba se cumplen, todo es maravilloso, todo es un paraíso y en Cuba no pasa nada. Sí. Pero bueno, si dan esa cifra de 3.300 cabezas de ganado, me imaginamos que esté por ahí, los tiros por ahí. Bien, pero la situación es bien compleja. ¿Por qué? Porque recuérdense, y vuelvo a insistir en lo mismo, en la llamada reforma agraria, el gobierno dio la tierra a los terratenientes y se lo dio a la burocracia, no a los campesinos. Por eso es el problema que tenemos ahora. Porque yo soy guajiro, vivo en el campo y tengo un sitio en la loma, como decía el gran bárbaro del ritmo.
Sí, señor.
Aquí, en donde yo vivo, existía, donde estoy parado ahora mismo, que estoy parado en un camino vecinal que queda entre Gallardo y El Horno, en pleno campo, a unos kilómetros de la Sierra Maestra. Mira, frente a mí, donde estoy parado ahora, existían unas tierras particulares de un señor que se llamaba Teodoro López. Él tenía molinos de viento para sacar el agua. Aquí no hay agua tampoco. Pasa como en la zona en que se murieron las reses en Holguín. Pero ¿por qué es el problema, hermanos? Porque todo es del Estado y como todo es estatal, nadie le importa nada. Podían haber movido esa reses cuando tenían buenas condiciones acerca del río Cauto, que también pasa por Holguín, a la zona de Cauto Cristo, que hay agua, y podían resuelto el problema. Pero como es del Estado, no es de nadie y a nadie le interesa nada. Por eso en Cuba no hay comida. Donde único comida en Cuba es el noticiero.
Sí, hay un dato interesante que con relación, te quedó bueno eso, sí, que con relación a los embalses, dice que, por ejemplo, en Holguín, actualmente los embalses acumulan 768 millones de metros cúbicos y está al 80% de su capacidad total, está muy por debajo. Y por acá hay otra información donde unas 35.000 cabezas de ganado, que es el 10%, reciben agua a través de camiones pipa como parte de las medidas que se están adoptando, ¿no?, en la provincia. Pero bueno, imagínate tú, camiones pipa para llevar agua a 35 mil cabezas de ganado de ahí de la zona. No sé, no le veo eso, a camiones pipa para llevar agua al ganado.
Sí, camiones pipa es lo que están utilizando no solamente para el ganado, las personas en Cuba,
también.
En los lugares más recónditos, ni siquiera en la zona urbana, en los lugares más recónditos tienen que esperar que vayan esas pipas hasta allá.
Pero lo que dice Emiliano es cierto, si se mueven las reses para lugares óptimos, donde está el agua, hay que mover las reses, hay que usar otro tipo de... Porque bueno, en Cuba siempre ha habido sequía, momentos de lluvia, momentos de sequía, eso no es nada nuevo, y las reses estaban ahí, no había este asunto de tantas miles de reses que han fallecido por falta de agua, falta por desnutrición, porque no solamente agua, menciona aquí la palabra desnutrición del ganado. Emiliano.
Sí, el problema está, Oscar, en la forma de propiedad. Eso es innegable. Mientras las cosas sean del Estado, sigue la misma indiferencia, sigue el mismo problema, el Estado controlándolo todo y la gente con hambre y con necesidad. Pero mira, la situación de las reses es bien interesante, el tema que estamos tocando hoy, porque antes de la mal llamada revolución, en el año 58, en Cuba había alrededor de 6 millones de habitantes, pero había alrededor de 5 millones de reses, prácticamente había una res por habitante. Pero cuando llegó el 59 y llegó el 68, en aquella nueva política económica, que a todo el mundo se lo intimidieron todo y el gobierno lo controló todo, empezaron a mermar las cantidades de reses. Ha llegado un momento que prácticamente en Cuba, dato del gobierno, alrededor de 200 mil pies de cría, o sea, los sementales que tiene el gobierno son 200 mil pies de cría. Y yo estaba leyendo la información hace unos días que en un productor privado en República Dominicana tiene casi el doble de la que tiene el país completo en Cuba. ¿Por qué? Porque él es privado y busca la mejoría de sus animales. Y el clima dominicano es igual que el de Cuba. Hay sequía igual que el de Cuba. Hay lluvia igual que el de Cuba. ¿Por qué allá se produce y aquí no? Señores, lastimosamente porque el sistema no funciona. Esto
claro,
no sirve.
Claro, hay que ir a la propiedad privada. ¿Acuerdas de aquello de que el ojo del amo engorda al caballo? Y eso es una cosa muy cierta, ¿no?
No, pero sí. no solamente que el ojo del amo engorde el caballo.
Claro.
Es la importancia que tiene, que tú sabes que ese pedazo de tierra es tuyo, que tú tienes que hacerlo producir, pero también, ¿dónde lo vas a vender? Porque ¿cómo tú vas a hablar de oferta y demanda en un lugar como Cuba? No puedes. No puedes hablar de esos temas tan importantes que en el mundo civilizado tú ves como los campesinos están encargados de hacer sus negocios, de que voy a intercambiar o voy a vender a tal precio, de acuerdo a lo que invierten.
Es algo muy normal, ¿no?
Pero al estar todo centralizado en Cuba, el campesino se ve atado de pies y manos. Pero bueno, vamos a escuchar la décima.
Vamos a escuchar con la décima, Emiliano.
Y seguimos con Emiliano.
Seguro.
Sí, perfecto.
En mi casa no me siento como aquí me siento hoy. Yo en mi casa no me siento como aquí me siento hoy. Que ya alguien dirá que yo soy el eterno descontento. Estoy en casa un momento sosegado como aquí. Mi mujer no habla ni chi, y si por cualquier embrollo le tira un tolete a un pollo, el tolete me da a mí. Todo hombre bueno desea tener una dulce esposa. Todo hombre bueno desea tener una dulce esposa, una dama virtuosa sin sombras de mala idea. Pero para que uno vea la vida espléndidamente, no es una cosa corriente ese tipo de mujer, que habría que mandarla a ser que de un material diferente. ¡Música! mí me gusta el hogar que y tener mi compañera. A mí me gusta el hogar y tener mi compañera, pero que ella también quiera con sus planes cooperar. Lo que no puedo aguantar que la mujer me dé grima. Que me empuje a la tarima para que sufra y suspire y que por gusto me tire los pantalones encima.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Bueno, pues seguimos en este tema tan importante como es la situación de la cantidad de reses que han ido muriendo en estos días. Y queremos, Emiliano, seguir con este tema, pero con algo que viene precisamente de las reses, y es la leche. Conversaba con un campesino, el cual es de alguien muy cercano a Oscar del Río.
Sí.
Porque sí, es Corralillo.
Ah, Corralillo, sí, cerca de ahí, de la zona norte de Las Villas.
En la zona norte de Las Villas. Sí, y están diciendo que no es una zona que es muy ganadera, pero algunos campesinos tienen sus vacas.
Claro.
¿Qué pasa? Tienes obligatoriamente que darle la mayor parte de la leche al gobierno, pero no vienen a recoger esa leche en tiempo y forma. Uh-huh. Y tú, después que ellos mismos tuvieron que dar 80 CUC por una cántara. No sé si esto estará pasando en las provincias orientales también, porque la están vendiendo en CUC en las tiendas estos implementos agrícolas.
Sí.
Sí, mira, acá en Granma, fundamentalmente, han abierto tiendas que las personas pueden, o sea, los campesinos, pueden comprar insumos de labranza en moneda nacional y en CUC. Señores, pero una lechera para leche vale más que una vaca. El precio de una lechera vale aquí 875 pesos y una vaca vale 500, 600, bueno, en diferencia de las condiciones que tenga el animal. Esa es una idea, pero voy a insistir en esto, Magdalena, que estás hablando de la leche. Es doloroso que en Cuba tantas tierras infestadas de oromar y marabú. Por ejemplo, en los datos del 2000, el último dato que pude encontrar en Cuba sobre el marabú, en del 2000, dice la prensa oficial, como tú comentabas de las reses muertas, Oscar, sí. Dice la prensa oficial que en el 2000, alrededor del 56% de las tierras ganaderas de Cuba están infectadas de oromas y marabú. Están infectadas de leñosa que no se pueden utilizar para la ganadería. Señores, ¿y de quién son esas tierras? Esas tierras del gobierno. Claro. Si esas tierras se pusieran en función de la producción, se la dieran al campesino en propiedad, hubiera leche para todo, no hubiera que quitar la leche a los niños a los 7 años y se acopiaba la leche y hubiera comida. Pero lastimosamente caemos en el mismo saco roto de que no, a la propiedad privada es lo que resuelve el problema. Pero este tipo de sistema no da espacio, porque ellos lo que les interesa es el control y mantenerse en el poder. Cuando un pueblo tiene economía, cuando un pueblo vive libre, entonces quiere cambios políticos. Y ese tipo de sistema no da esas oportunidades a su pueblo. Por eso hay hambre, miseria y terror en Cuba.
Así que, oye, un dato escalofriante eso del marabú cubriendo tanta área de tierra.
Pero escúchame,
Increíble. Escúchame,
esos datos los busqué del gobierno,
sí,
datos del gobierno, pero los datos son del 2000, y en estos últimos 14 años, ¿qué por ciento ha aumentado el marabú?
Claro.
Es un misterio.
Es que
posiblemente sea alrededor del 70-80%, pero eso no lo publica.
Sí.
Ellos no lo publican.
Hay una
porque
cosa.
Es el decreto mayor del mundo, que las tierras. Porque yo he buscado, señores, Oscar y Mandel, sí. Denme un minutico, por favor. Yo regresé hace unos días de la República Checa. Señores, allí la comida no vale nada. fíjense, y lo digo al pueblo de Cuba que nos escucha, y a los hermanos que nos escuchan en cualquier parte del mundo, allí la carne de vaca es más barata que la carne de puerco, y le en los mercados, que hay de todo, y le preguntaba a los checos por qué eso pasa, y me decían, hablando del tema de hoy, que es la ganadería, me decían, mira, el problema está que las tierras ganaderas, amo las vacas pastan ahí, no hay que hacer nada, no hay que echarle nada, aquí no se las roban como en Cuba, que los animales a los campesinos se los roban todo, no se las roban como en Cuba, no la maten en el Mercado Negro, ahí no vale nada, y entonces la malas cogen para comerla y no tienen que echarle nada, sin embargo, a la carne de puerco, al puerco echarle pienso, que echarle otras condiciones, y por eso la carne vaca es menos que la carne de puerco. Señores, prácticamente es kilo lo que vale. Y nosotros en Cuba, para comer una ración de carne vaca, tenemos que comprar una chopi, que vale 9.50 CUC el kilogramo. O sea que la libra, alrededor de 125 pesos cubanos. ¿Y qué cubano puede acceder a esos precios? Es sencillamente aburra al pueblo de Cuba.
Imagínalo.
Es increíble cuando tú tienes la oportunidad de... Porque no es lo mismo nosotros que estamos ya aquí, a Emiliano, que salió y pudo regresar y ver claro. La realidad.
Y hay una comparación.
Sí, sí, sí. Ahí tú sí puedes comparar y puedes decir, ¿cómo puede pasar esto en un país que hasta ayer existía una dictadura? Claro. Porque recordemos que la República Checa...
Una dictadura igual que la de Cuba.
Exacto.
Estuve, ¿me escuchan, por
sí,
favor?
Sí, sí, adelante. No. Sí, sí.
No, hay muchos temas que tocar sobre esto, hay muchos temas y se puede agotar. Yo fundamentalmente, como soy guajiro, vivo en el campo, y mi tema es generalmente la agricultura y la situación de los campesinos, me interesé mucho por eso allí. Señores, sí. Ver la tecnología, ver el desarrollo, un hombre con un tractor, quita un implemento, pone otro, cosecha caballerías en un día, por eso la comida allí es tan barata. Sin embargo, en Cuba la gente tiene que trabajar con un asadón. No hay herbicida, no hay fungicida, no hay abono, no hay implementos para trabajar. Y entonces, generalmente, acá en el campo trabajamos con bueyes, que es lo único que tenemos que acceder. Y los bueyes no los roban. Tenemos que tener los bueyes durmiendo con nosotros en la casa y la mujer de nosotros en el potrero.
Oye, una cosa, que el asunto de los bueyes. ¿Tú te acuerdas que hubo una movida de tractores en Cuba? Creo que fue en los 60 o 70. Una movida de tractores que se llenó el país de tractores de los países soviéticos, de la Unión Soviética, cuando aquello era la Unión Soviética, y de repente le dieron de lado los bueyes, pero de repente los tractores aquellos fueron desapareciendo, llegó la época difícil, se cayó el muro de Berlín, no llegaron las piezas, tractores rotos por donde quiera, y hubo que regresar al buey, y entonces crear escuelas enseñar al buey a trabajar. Porque le habían dado la espalda a los bueyes por el asunto de lo que los tractores estaban paseando por toda la Cuba. Y había los guajiros que tenían cierto poder porque estaban en una situación del gobierno, andaban paseando por los pueblos con los tractores, en fin. Eso fue una época interesante donde el tractor vino a ocupar el lugar del buey y después entonces se dieron cuenta de que había habido un error en eso.
Sí, pero ya hoy vemos que los
tractores... No se pudo mantener.
Hoy hay una diferencia grandísima. Sí. Y es que vemos que los tractores que están funcionando es gracias a los torneros que existen en Cuba. El invento...
Bueno. No, todavía...
¿Emiliano, es así o no es así?
Todavía hay tractores americanos, Ford, que caminan en Cuba. Increíble.
Todo eso funciona gracias a la iniciativa privada.
Sí, sí,
porque
sí,
si
sí,
el cubano
sí.
Le hubieran dado como inventan, Oscar, ver eso. Mire, ver un carro de los años 50 en Cuba circulando, con la mitad un motor ruso, con un motor de tractor, con un motor, y caminan y circulan y dan servicio.
Sí, muchos injertos.
Sin embargo, tú ves las yutones que las compraron hace poco el gobierno y están deterioradas con miles de problemas constructivos y demás y demás.
Así es, y lo que tú hablabas de la tierra y el asunto del marabú, cuando la tierra ociosa, el marabú enseguida se presenta y acaba con el terreno. Eso no cabe la menor duda.
Sí, sí, el marabú infecta la tierra y en unos años ya hay que dejarla porque no hay tecnología para desbrozar eso.
Sí, señor.
Eso para desbrozar el marabú necesita tecnología.
Sí.
Por un lado, o por otro necesita herbicida. Y herbicida es contaminante al medio ambiente.
Sí.
Pero tampoco tienes acceso porque, fíjese, el costo-beneficio de quitar el marabú me parece que es mejor. Preferimos nosotros los guajiros echar herbicida para desmoler el marabú, aunque contamine el medio ambiente, pero en un futuro eso podemos resarcirlo y podemos echar esas tierras a funcionar y ponerlas a producir. Sin embargo, ni una opción ni la otra. Aquí donde yo estoy, que le estoy diciendo donde estoy parado, tierra de mi familia de años anteriores que se la entregaron por manipulación y por demás y demás y por conveniencia quizás, por coger una chequerita ahí que sobrevivían, tierra que se la entregaron a las cooperativas ya se fueron de ahí, abandonaron esa tierra y la tierra tan perdida de Romer Marabú, que esas tierras eran cultivables y maravillosas que eran, sí. Producían.
Imagínate.
Y ya eso perdido. Lleva 7, 8 años infectado de aroma de marabú y se perdió.
Emiliano,
¿cómo podemos desbrozar eso?
El marabú no se puede usar en otra, como materia prima, en otra cosa. Si tú lo picas desde abajo con alguna máquina, se pudiera trabajar y usarse en alguna otra cosa como materia prima. Yo no sé.
Sí, yo te voy a explicar sobre eso, Carlos.
¿Es posible eso, el uso del marabú con otros signos?
Sí, yo recuerdo como Pestano decía el marabueno.
Sí. Yo.
Mira, en la zona de... una información hace unos días, digo, como estaba afuera lo pude ver en internet, que en Tuna, en la zona ahí de Magdalivia, tenían planes, como las tierras estaban infectadas de marabú, de cortar el marabú, prepararlo, hacerlo carbón y exportarlo para el exterior. Pero aquí en Granma, existen personas que están cortando el marabú, pero señores, son los presos. Los presos los tienen en campos donde hay marabú, los tienen trabajando ahí, cortando el marabú, a veces le pagan, a veces no, como son mano de obra barata, produciendo el marabú, cortando el marabú, haciendo el carbón, para el carbón exportarlo para el exterior, porque nadie por un sueldo de miseria van a hacer ese trabajo allí.
No, además el marabú...
Lo tienen los presos, tenemos documentado en la zona de Jiguaní, en la zona de Veguita, que tienen Veguita 1, Veguita 9, en algunos lugares que antes era escuela en el campo, ahora son campos, bueno, hicieron lo contrario. Ellos decían que cuando contra la revolución iban a convertir los cuarteles en escuela. Ahora, 56 años después, han cambiado las escuelas, ahora son prisiones.
Oye, el marabú para entrarle hay que tener ganas de entrarle, porque eso mella cualquier machete. Eso no tiene, vaya, eso es duro, duro, duro.
No hay zapato que se salve ahí, eso no. Pasan las botas, pasa lo que sea, la espina de ese y te pincha.
No, eso es horrible.
No, y lo peor es de cuántos campesinos, después de tener limpia esa parcela de marabú, vienen y le dicen, bueno, pues ahora esta parcela no la puedes trabajar, pero ya la han limpiado y se la dan a otra persona, porque de eso también tenemos unos cuantos testimonios, que es bien triste.
Tenemos información de eso. Sí. No, es doloroso. También hay mucha burocracia y detrás del... Porque la economía, señores, estatal, centralizada, tiene tres cosas. Primero, burocracia. Segundo, corrupción, porque esa burocracia genera corrupción. Y tercero, ineficiencia. ¿Es ineficiente por esos parámetros? ¿Por qué? Porque usted va... Con dinero y con soborno, mueve por aquí. Estamos viendo ahora en los últimos tiempos, y es bueno decirlo, que muchas personas que trabajan con el Partido Comunista en los municipios se están apoderando de tierras fértiles en zonas periféricas de las diferentes ciudades. Tenemos información de gente que trabajaban con el gobierno, a fin de gente del gobierno, trabajaban en la agricultura, miembros del partido, generales retirados, además y demás, que le están dando las tierras mejores condiciones. Me parece que en un futuro quieren hacer como pasó en la Unión Soviética, que los mismos millonarios ahora, mismos que tienen dinero en Rusia, fueron los represores cuando el comunismo, claro, se están preparando quizás para un futuro no muy lejano.
Pero en Rusia,
porque le ganó tierra a los incondicionales del gobierno.
En Rusia, empezando por el presidente, ¿quién era?
Sí, es Putin. El primero. Pues, claro. Imagínate, Putin era el general de la KGB.
Exactamente. Así que, oye, apague y vamos. Sí. Emiliano.
Oye, bueno, pues, Emiliano, desafortunadamente se nos ha agotado la primera media hora del programa Alborada Guajira.
Ha sido,
vaya, de verdad, un honor, como siempre, tener a Emiliano con nosotros, pero los invitamos a seguir en sintonía y estamos de vuelta con ustedes unos segundos.
Oh, que por la guarda rollo, Guajira.